El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición.
Fiesta de Pentecostés, año 2020. La primera resurrección. La primera fase de la venida de Cristo. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 31 de mayo del año 2020. Saludos a todos, bienvenidos a la fiesta de Pentecostés. Muchos de nosotros entendíamos que estaríamos en el reino de Dios ahora. Tuvimos todos los falsos comienzos y profecías malentendidas, y aún, al mismo tiempo, lo más fantástico acerca del sábado y los días santos, y particularmente los días santos que desbloquean los secretos del plan de Dios para toda la humanidad. Y esto es algo tremendo de contemplar. Piense en lo que dice Apocalipsis 12:9, cuando dice: "Y el dragón fue echado fuera, la serpiente antigua que es llamada el diablo y Satanás, quien está engañando al mundo entero". Y podemos ver cómo opera esto hoy. Dios ha intervenido para llamar a su pueblo. Dios ha provisto su palabra y Él ha puesto en ella algunas cosas simples y fáciles de entender, como los 10 mandamientos y cosas en el libro de Proverbios. Algunas cosas difíciles de entender. Algunas cosas que Él ha ocultado y requiere de la llave de los días santos para desbloquearlo y darnos entendimiento. Es por eso que la mayoría del cristianismo falso no guarda el sábado ni los días santos, porque Dios puso esto en lo que es llamado el Antiguo Testamento, el cual es en realidad el pacto con Israel. Si quiere una verdadera definición de este, es el pacto con Israel y el pacto con la Iglesia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Hay algunas cosas en el Antiguo Testamento que están a través del Nuevo Testamento. Eso es lo que ellos fallan en entender. Verdaderamente son el ciego guiando al ciego. No saben lo que Dios está haciendo. Tienen algunas partes de eso porque están dispuestos a aceptar parte de la Biblia, pero no toda la Biblia. Esto es lo que cubrimos ayer en el día 49. En Levítico 23 tenemos la Pascua, sacando a los hijos de Israel de Egipto. Luego, Pentecostés. Recuerde que cada día santo representa un cumplimiento mayor de Dios, un paso mayor en cumplir su plan. Así, tenemos la Pascua para los hijos de Israel, salvando a sus primogénitos. ¿Quién fue el primogénito en el Nuevo Testamento que fue el más importante? Jesucristo. Él también fue el primogénito de los muertos, el día de la ofrenda de la gavilla mecida después de la Pascua. Cosas importantes ocultas en la palabra de Dios, los secretos de Dios, los cuales Él ha revelado a su iglesia y su pueblo. Ya hemos ido a través del sábado, la Pascua, el primer y último día de panes sin levadura, el día de la ofrenda de la gavilla mecida, y llegamos ahora al siguiente mandamiento, comenzando con el día de la ofrenda de la gavilla mecida. ¿No es tremendo? El conteo hasta la cosecha de la resurrección comienza con el primer resucitado de los muertos, Jesucristo. Él ascendió al cielo en aquel día de la ofrenda de la gavilla mecida. Y veremos que el conteo desde Cristo hasta la resurrección de los santos es un conteo continuo desde aquel tiempo. Entonces vayamos a Levítico capítulo 23. Y vamos a leer comenzando en el verso 15. Levítico capítulo 23. Comenzando en el verso 15. Dice así: "Y contarán, comenzando con el siguiente día después del sábado, comenzando con el día que trajeron la gavilla de la ofrenda mecida, 7 sábados completos serán". Esto significa una semana completa, terminando en sábado. Sigamos leyendo, verso 16. Incluso hasta el día siguiente, al séptimo sábado, ustedes contarán 50 días. La gente ha tenido esto mal porque quieren hacerlo a su manera. Lo que es muy importante es que los judíos, quienes dicen que el Antiguo Testamento es la palabra de Dios, ni siquiera entienden lo que Dios está haciendo. Ellos han cubierto todo lo que hacen con sus tradiciones. En otras palabras, han profesado la Biblia, pero la han enterrado. Son ciegos, no saben ni entienden. Sigamos leyendo. Y ofrecerán una ofrenda del nuevo grano al Señor. Y hablaremos de esto y lo que significa. Leamos. Sacarán de sus casas dos panes mecidos de 2/10 partes. Serán de harina fina. Serán horneados con levadura. Ellos son los primeros frutos del Señor. Durante los días de panes sin levadura, la levadura es un tipo de pecado. Pero aquí, esto es algo totalmente diferente en significado. Significa que cuando toma este pan y lo mece, está produciendo para Dios algo que es totalmente diferente que cuando comenzó con la harina. Y encontramos en Mateo 13 sobre la mujer que toma 3 medidas de levadura y la pone en la harina, hasta que todo es leudado. Y Jesús dijo, así es el reino de Dios. El reino de Dios no es asemejado al pecado. Entonces, ¿qué significa esto? La buena acción de la levadura que cambia la masa en un pan y luego es horneado. Hay muchas analogías que puede tener aquí. El grano es molido, como con todas las pruebas que tenemos. Luego es amasado juntamente, y esto es como las cosas que debemos cambiar y vencer. La levadura es puesta, y esto es como el Espíritu Santo, y el crecimiento de la masa es la metamorfosis, o el cambio y la renovación de nuestra mente. En otras palabras, esto representa, con el pan horneado, al cristiano convertido, y representa la resurrección, cambiando de una forma a otra. Y veremos que la resurrección es en Pentecostés. Sigamos leyendo, verso 18. Y ofrecerán con el pan 7 corderos sin mancha del primer año. Y tenemos 7 iglesias. Sigamos. Y 1 toro joven y 2 carneros. Ellos serán por una ofrenda quemada al Señor, con su ofrenda de grano y sus ofrendas de bebida, incluso una ofrenda hecha por fuego de aroma dulce al Señor. Esta representa la iglesia. Sigamos leyendo, verso 19. Luego sacrificarán un macho cabrío por una ofrenda por el pecado y 2 corderos del primer año por un sacrificio de ofrendas de paz. Tienen pecados perdonados por la ofrenda por el pecado, y esto es un tipo de Cristo. Las ofrendas de paz significan que tiene paz con Dios, porque el precio de sus pecados fue pagado por la ofrenda por el pecado. Sigamos leyendo, verso 20. Y el sacerdote los mecerá con el pan de los primeros frutos, una ofrenda mecida delante del Señor con los 2 corderos. Ellos serán santos al Señor por el sacerdote. El sacerdote representa a Cristo y a todas las iglesias de las cuales Él es la cabeza. Y todos pertenecemos a Dios. Así, justo aquí, en esta larga explicación para el Día Santo de Pentecostés, hay múltiples significados en las cosas que están aquí y proyecciones en el Nuevo Testamento. Como sabe, tomamos una ofrenda en todos los días santos. Hacemos esto en esta era porque no hay sacrificios con una ofrenda. Entonces, esto es una ofrenda monetaria. Así que vamos a hacer una pausa para recoger la ofrenda. Bueno, continuemos. Después que Dios sacó a los hijos de Israel de Egipto y los llevó al monte Sinaí, fue en Pentecostés que Dios les dio los 10 mandamientos y comenzó el pacto con Israel, un evento mayor. La primera vez que los seres humanos escucharon la voz de Dios desde su forma espiritual y poder y gloria, desde la cima de la montaña. A ningún otro pueblo les ha pasado esto, antes de ese tiempo o desde aquel tiempo. Sí, han habido sueños y revelaciones. Sí, hubo el ministerio de Jesucristo, donde como hombre, Él le enseñó a los 12 apóstoles y comenzó la iglesia. Entonces, esto es tremendo. Sabemos que en el Nuevo Testamento tenemos la Pascua, el sacrificio de Cristo. Luego, panes sin levadura, que es sacar el pecado de nuestras vidas. Y esto es tan lejos como los protestantes llegan, y ni siquiera lo hacen en la forma correcta, porque no entienden nada concerniente a las cosas que Dios quiere que aprendan. Vayamos a Lucas, capítulo 4. Tiene que ver con la tentación de Satanás el diablo contra Cristo. Vea las cronologías y Jesús comenzó su ministerio. Pero primero, él tuvo que enfrentar a Satanás el diablo, no como Dios, sino como hombre. Para hacerlo aún más difícil, él ayunó 40 días y 40 noches. La cronología muestra que después de su bautismo, él fue al lugar desolado, y eso fue en el año 26 después de Cristo. En el día de expiación, el cual también conlleva una parte muy importante del plan de Dios, y nos da detalles de este. Es cuando Jesús comenzó en realidad su ministerio. Porque la tentación de Cristo por Satanás comenzó en el día de expiación, en el 26 después de Cristo, el cual fue también un año de jubileo. Después de la tentación y que Jesús se recuperó, aquí hay otro evento que ocurrió en Pentecostés. Aunque no es listado directamente en Pentecostés, pero ahí es realmente donde es. Leamos entonces aquí en Lucas capítulo 4 y vamos a comenzar en el verso 16. Lucas capítulo 4, en el verso 16, dice así. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y de acuerdo a su costumbre fue a la sinagoga en el día del sábado anual y se paró a leer. Este día era el día de los sábados, en plural, el día de las semanas. ¿Y qué día es este? Pentecostés. Noten lo que hizo en este Pentecostés, lo cual fue un importante cumplimiento muy profundo de profecía. Y esto fue en el día de Pentecostés. Leamos acá, verso 17. Y allí le fue dado el libro del profeta Isaías. Y cuando él había desenrollado el rollo de papel, encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, refiriéndose a él mismo. Sigamos. Por esta razón, él me ha ungido. Esto es una profecía de Isaías 61. Leamos. Para predicar el evangelio al pobre, me ha enviado a sanar a aquellos que están quebrantados de corazón, a proclamar perdón a los cautivos y recuperación de vista al ciego. Esto es físicamente y espiritualmente. Sigamos leyendo. A enviar en liberación a aquellos que han sido aplastados por el sistema de Satanás. Leamos. A proclamar el año aceptable del Señor. Esto es algo asombroso de leer. Pero escuche esto. ¿Cómo cuenta el año de jubileo? Cuenta 49 años, 7 por 7. Suena familiar con Pentecostés. 7 semanas completas, terminando en sábado, son 49 días. Y luego, el siguiente día es el día 50. Así, en un año jubileo, cuando la tentación por Satanás el diablo por 40 días y 40 noches, Él no pudo proclamar públicamente que Él era el Mesías. Pero dado que esto era para el nuevo pacto espiritual, Dios dio la proclamación en Pentecostés, en donde Él había sido criado. Pentecostés, el día 50, en el año 50. Piensa en esto y en cómo Dios hace las cosas. Sigamos leyendo aquí, en el verso 21. Dice, entonces Él empezó a decirles, hoy, refiriéndose a aquel Pentecostés, día 50, año 50, hoy esta escritura está siendo, esto es tiempo presente pasivo, está siendo cumplida en sus oídos. Ellos no sabían qué hacer. Dijeron, ¿quién te hace ser? Lo sacaron de la sinagoga y lo iban a tirar por el precipicio, pero él se escapó de sus manos. Y demos un vistazo a otro cumplimiento mayor, el anuncio que Él, y veamos cómo lo anunció. Él no se paró allí y dijo, soy el Mesías. No, Él citó la escritura para mostrar que Él era el Mesías, porque este fue el pronunciamiento de Dios que fue dado en profecía a Isaías, justo del rollo del libro de Isaías en la sinagoga, el cual probablemente habían leído muchas veces. Él dijo, está siendo cumplida, refiriéndose a ese día, hoy. Veamos otro cumplimiento del día de Pentecostés, y esto es algo que necesita entender en verdad. Así como Dios habló a los hijos de Israel desde el monte Sinaí en Pentecostés, ahora en este Pentecostés, Él comenzó la iglesia en el templo. Tenía que ser en el templo, no podía ser en ningún otro lugar, porque Dios puso su nombre allí, y esa era la casa de Dios. Esto fue algo tremendo que pasó, un cumplimiento mayor. Imagino que fue asombroso lo que tuvo lugar. Usted conoce el registro y aquí está la traducción correcta. Vayamos entonces al libro de Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Y vamos a leer comenzando en el verso 1. Hechos, capítulo 2, en el verso 1, dice así. Y cuando el día de Pentecostés, el 50º día, estaba siendo cumplido, esta es la misma palabra que vimos en Lucas 4. Sigamos leyendo. Todos ellos estaban de común acuerdo en el mismo lugar, y de repente vino desde el cielo un sonido, como el ímpetu de un viento poderoso, que vino desde el cielo en Monte Sinaí. Las palabras de Dios. Toda la montaña estaba en fuego como lava rodando, y el viento estaba soplando, la tempestad estaba ocurriendo y la trompeta estaba sonando. Creo que al momento que esto empezó, la trompeta estaba siendo tocada en el templo. Sigamos leyendo, verso 2. Y de repente vino desde el cielo un sonido como el ímpetu de un viento poderoso. El Espíritu Santo viniendo, el poder de Dios. Leamos. Y llenó la casa entera donde estaban sentados, y allí ellos fueron llenos con el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, como el Espíritu les daba las palabras para proclamar. Piensen lo que estaba pasando en este Pentecostés en el templo. Jesús tuvo su ministerio de 3 años, bueno, un poco más de 3 años. Él predicó poderosamente, Él sanó a miles y miles. Me pregunto cuántos de ellos entendieron en verdad lo que estaba pasando, porque de toda la predicación de Jesús, hubo solo 120 allí en el día de Pentecostés. Esto es asombroso. Ahora, aquí viene un mensaje de Dios espiritualmente por el poder de su Espíritu a través de sus apóstoles escogidos. ¿Qué predicaron? la palabra de Dios. ¿Y cuál fue el mandamiento que Jesús les dio antes de ascender al cielo? Les dijo: permanezcan en Jerusalén y allí debe ser predicado arrepentimiento de pecados para remisión. Luego, esto debía ir a todo el mundo desde allí, pero tenía que comenzar en el templo. Sigamos leyendo. Y comenzaron a hablar en otros idiomas. ¿Por qué? Porque habían judíos de todos los diferentes países allí. Leamos. Como el Espíritu les daba las palabras para proclamar. Entonces, esto era de Dios. Ellos eran portavoces, pero Dios era el poder. Lo que hablaron fue la palabra de Dios. Entonces ellos eran como grabadoras, aunque un poco diferentes, tal vez más bien grandes megáfonos. Sigamos leyendo, verso 5. Ahora, habían muchos judíos quienes estaban peregrinando en Jerusalén, hombres devotos de cada nación bajo el cielo. Imagino que Dios inspiró a muchos a ir, porque muchos habían escuchado que el Mesías había muerto. ¿Cómo pudo ser eso? Vayamos a Pentecostés y averigüemos qué pasó. Dios hace muchas cosas que no entendemos lo que está haciendo, pero imagino que Dios tuvo ángeles dirigiendo a algunos de alrededor del área del Mediterráneo y de la Tierra Santa a ir a Jerusalén. Sigamos leyendo, verso 6. Y cuando la palabra de esto salió, la multitud se reunió y estaba confundida, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Esto es asombroso, porque todo hasta ese tiempo, desde el templo, era en hebreo, luego en griego, pero principalmente hebreo. Ese era el idioma sagrado, pero ahora hay un cambio vasto. Es por eso que la cortina en el templo, a la muerte de Cristo, se rasgó en dos, para mostrar que el camino de Dios estaba abierto para la gente. Sigamos leyendo, verso 7. Y estaban todos ellos asombrados y maravillados, diciéndose el uno al otro: he aquí, ¿no son galileos todos estos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que escuchamos a cada uno en nuestro propio idioma en el cual nacimos? Partos y medos y elamitas, y aquellos quienes habitan Mesopotamia, y Judea, y Capadocia, Pontus y Asiria, Frigia y Panfilia, Egipto y las partes de Libia, las cuales están cerca de Cirene, y los romanos que están peregrinando aquí, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Los escuchamos hablar en nuestros propios idiomas las grandes cosas de Dios. Ellos estaban escuchando la palabra de Dios. No hicieron como los hijos de Israel en el monte Sinaí, cuando fueron a Moisés y le dijeron: oh Moisés, habla tú con nosotros y que Dios hable contigo, y haremos lo que nos digas. No podemos más estar de pie y escuchar la voz de la palabra de Dios. Aquí es diferente. Dios lo llevó a un nivel para conversión, por arrepentimiento y por entendimiento de lo que pasó con la muerte de Jesucristo. Entonces, ahí es cuando Pedro dio su tremendo sermón. Este sermón es tremendo en verdad. Él les dijo que Dios está derramando su espíritu como habían dicho los profetas, y que los gobernadores tomaron a Jesús y lo mataron, pero Dios lo levantó de los muertos. Ahora, Él le ofrece el arrepentimiento de sus pecados. Tal cosa no había sido escuchada sino hasta aquel tiempo. Es algo asombroso que tuvo lugar al comienzo de la iglesia. Y luego, Pedro les predicó en verdad, y no dejó duda. Él dijo: quiero que sepan que la tumba de David aún está con nosotros, pero Cristo ha resucitado de los muertos. Sigamos leyendo en el verso 34. Porque David no ha subido a los cielos, sino que él mismo dijo: El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi mano derecha hasta que yo haya hecho de tus enemigos un taburete para tus pies. Por tanto, toda la casa de Israel. Y luego va todas las naciones del mundo, comenzando con aquellos justo allí en Cesarea, y luego en Antioquía, y luego alrededor de todo el Mediterráneo, hasta Bretaña, todo a través de Europa y va al oriente, a Armenia, más allá del límite con India. Cosa asombrosa que los apóstoles estuvieron haciendo. Pero aquí está lo que dijo Pedro. Sigamos leyendo en el verso 36. Dice, sepa con plena seguridad. Es decir, puede creerlo con confianza absoluta. Leamos. Que Dios ha hecho a este mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron, ambos, Señor y Cristo. Probablemente hubo allí, en aquel Pentecostés, quienes gritaron, crucifíquenlo. Piense en cómo sus corazones debe haberlos agitado. Piense cómo esto debe haber ido profundo en sus almas y ser, que tuvieron parte en el asesinato del Mesías. Sigamos leyendo, verso 37. Ahora, después de oír esto, ellos fueron compungidos del corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hombres y hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados, cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para la remisión de pecados, y ustedes mismos. No tan solo los sacerdotes o los profetas y reyes, sino ustedes, hombres y mujeres ordinarios, leamos, recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esto es tremendo. Y usted sabe lo que pasó. Se bautizaron 3,000 en aquel día. Y luego, vaya al libro de Hechos y ve luego multitudes y 5,000. Y fue algo abrumador que fue hecho durante los primeros 12 años de la predicación de los apóstoles en Judea. Luego va a Hechos 10 y Cornelio. Esto fue donde comenzó la gran adición a la iglesia. Los judíos, especialmente los fariseos, con sus tradiciones que tenían, no querían asociarse con ninguno de los gentiles en absoluto. Y luego de allí va al mundo, a través de las eras y el tiempo hasta nuestros días. Pero entonces Dios nos ha dado, como vimos en el día 49, el libro de Apocalipsis, el cual la revelación de Dios el Padre dada a Jesucristo, para darla a todos aquellos en la iglesia. Y veamos esto. En Apocalipsis 1, ¿qué tenemos aquí? La Pascua, la muerte de Cristo, la resurrección, la ascensión de la ofrenda de la gavilla mecida. Cristo es la figura central de todo en el Nuevo Testamento. Todo lo que vimos en el día 49 fue escrito. Dios lo quiere escrito, de modo que sabemos. Así que esto es tremendo. Entonces fuimos a través de las 7 iglesias. Si cuenta las 7 semanas, las 7 iglesias son análogas a las 7 semanas de la cosecha. Eso es tremendo y hay un paralelo con eso. ¿Y qué pasa después de las 7 semanas? Llega a Pentecostés. Entonces aquí hay un tipo de Pentecostés en Apocalipsis 4. Es interesante. Jesús fue crucificado en la tumba 3 días y 3 noches y al cuarto día, en el primer día de la semana, ascendió al cielo. Apocalipsis 4, esto es como la resurrección. Pero esto fue tan solo para Juan. Él fue un tipo de las primicias, el primero en entender sobre la resurrección, el trono de Dios, Jesucristo y todo lo que debía ser hecho desde aquel tiempo en adelante. Vayamos allá, Apocalipsis capítulo 4, y vamos a comenzar a leer en el verso 1. Apocalipsis capítulo 4, en el verso 1 dice así. Después de estas cosas miré, Y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí fue como si una trompeta estuviera hablándome diciendo: sube aquí. ¿Y cuándo son resucitados los santos? En la última trompeta. ¿Qué había aquí? Una trompeta. Avancemos un poco, vayamos a Apocalipsis capítulo 11. Esto es sobre los dos testigos. Ellos tienen un ministerio de 3 años y medio. Son asesinados y sus cuerpos echados en las calles de Jerusalén por 3 días y medio, mientras el mundo celebra. De repente hay un gran terremoto y ellos se ponen de pie y hay una voz del cielo que dice, vayamos allá, Apocalipsis 11, y leamos comenzando en el verso 11. Apocalipsis 11, en el verso 11, dice así. Entonces, después de los 3 días y medio, el Espíritu de vida de Dios entró en ellos y se pararon sobre sus pies. Y gran temor cayó sobre aquellos que estaban mirándolos. Y ellos escucharon una gran voz desde el cielo decir, ven acá arriba. Y ascendieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron subir. Y en esa hora hubo un gran terremoto. Y la séptima trompeta sonó, y el resto de los muertos fueron resucitados. Pase ahora a la siguiente pista.